Con ojo crítico, revisamos página por página la agenda local, la expresión de la ciudad a través de la comunidad. Bienvenido.
Buenos días, amigos, reescuchas, gracias por sintonizar Radio Metrópoli, la Asociación de las Noticias. Estamos ya totalmente en vivo hoy, sábado 21 de marzo de este 2026, ya listos para llevar un programa más de agenda local que esperemos que sea totalmente de su interés y de su agrado, como siempre. Les saluda en este micrófono, le da la bienvenida a su servidor Enrique Rodríguez Magaña, quien además de agradecerle su atención el día de hoy, el que nos acompañe en este programa, pues que tenemos ya listo para usted, también déjeme aprovechar pues para agradecerle que hoy cumplimos prácticamente 5 años al aire. Agenda Local cumple 5 años ya de transmisión interrumpida semana a semana, así que permítame no solamente compartirle el gusto que esto nos conlleva, sino también el agradecerle a usted por su preferencia, por obviamente por escucharnos durante estos 5 años, algunos dirían por aguantarnos, ¿no? Estos 5 años, obviamente, por permitirnos servirle desde estos micrófonos con puntos de vista, con reflexiones, con análisis, que procuran ser lo más objetivos posibles, justamente buscando el construir o aportarle a tener una mejor ciudadanía, a entender los temas públicos y los asuntos de interés desde otra perspectiva, con una lógica distinta de nuestros invitados y una manera distinta de manejar el análisis justamente de los temas. Así que muchísimas, muchísimas gracias a todos ustedes por la oportunidad que nos brindan al servirles desde este espacio. Obviamente también agradecerle a Unidifusión, a Alex Díaz, el director general, a todo el equipo de Radio Metrópoli, la Estación de Noticias, por justamente apoyar este proyecto que, repito, cumple 5 años ya gracias a ustedes. Así que muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio que nos está haciendo en vivo, y también agradecerles a quien nos escucha los domingos en la retransmisión del programa a las 11 de la mañana por Radio Metrópoli, Estación de las Noticias, y claro está, quienes nos hacen el favor también de escuchar en el podcast, en utisistema.com, en Spotify y otras plataformas. Gracias a todos ustedes. Y bueno, obviamente también agradecerle como siempre a Luz Valvaneda todo su apoyo con estas llamadas telefónicas que nos recibe, y también pues prácticamente ella también anda con 5 años con nosotros, porque pues aquí está, salvo cuando tiene la mala costumbre de tomar vacaciones, aquí está con nosotros siempre atendiendo sus llamadas y sus inquietudes por teléfono. Y Saúl Reveres también, que ahora en controles, también ahí estando alternando con Luis Durán, así que gracias a ambos también por obviamente su apoyo en todo este tiempo. Así que si me lo permite, pues tiempo de empezar a entrar ya en el análisis del tema. Esta mañana platicaremos sobre la reforma electoral, prácticamente del plan A al plan B de la reforma electoral, y ya para ello están listas mis invitadas, a quienes también agradezco mucho el que me dediquen su tiempo. Ya han estado antes en este espacio, así que también aprovecho para agradecerles a las dos el que en distintos momentos han estado con la disposición de platicar y charlar en este espacio de agenda local para usted y para todos nosotros, y a través de agradecerles a ellas dos, aprovecho para agradecerles a todos los que han estado también como invitados en este espacio que hacemos con mucho cariño, repito, tratando de que aporte mucho a la ciudadanía. Así que listos todos ya para empezar. Les recuerdo, antes de presentarlas a ellas, líneas telefónicas 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, WhatsApp y Telegram 33 11 55 19 62. Así que ya totalmente listos. Y permítame presentar primero, ya está aquí con nosotros la doctora Angélica Cázares Alvarado. Ella, además de ser participante activa, integrante del Colegio Estatal de Estudios Políticos y Gobierno, déjeme decirle que también es la presidenta del mismo. Así que, Angélica, bienvenida, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Enrique, a ti, a tu auditorio, y muchas felicidades por estos 5 años y que vengan muchos más de éxito. Gracias y buenos días, te repito, a ti, a tu auditorio y a Lola, que está en la Ciudad de México.
Muchísimas gracias. Y bueno, ya la adelantaste, se encuentra con también la maestra María Dolores Ruiz Ambriz, ella también integrante del Colegio de Estudios Políticos y Gobierno, ella además activa funcionaria electoral desde hace muchos años, ella sí prácticamente es funcionaria de carrera, pero también muy comprometida como académica en el estudio y análisis de la democracia, los temas electorales, y justamente platicaremos también con ella, que efectivamente se conecta desde la Ciudad de México. Saludos, Loli, gusto darte bienvenida.
Muchas gracias, Enrique. Qué generosa y amable tu presentación. Un gusto primero poder compartir este programa de aniversario contigo y con Angie para poder platicar sobre lo que va ahorita de las reformas electorales, ¿no? Con la que empezamos con el plan A, luego con el plan B. Y bueno, pues agradecerte nuevamente a ti y a tu auditorio por el espacio para poder platicar con ustedes.
Un placer, muchísimas gracias. Y bueno, ahí está sobre la mesa el tema que queremos platicar con ustedes, amigos Radio Escuchas. También ya sabe que en este espacio hay libertad de expresión, así que den sus puntos de vista. ¿Usted qué opina de la reforma electoral en México que se está planteando del plan A al plan B? Y a ver si no sale con que luego van por el plan C, pero bueno, partamos de que nos quedamos en esta. ¿Usted qué opina? ¿Cómo lo ha percibido? ¿La conoce? ¿No la conoce? Justamente es el tema que abordaremos con nuestras invitadas para que la conozcamos desde puntos de vista distinto, este proyecto de reforma electoral que se plantea desde la Presidencia de la República. Le recuerdo, líneas telefónicas 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, WhatsApp y Telegram 33 11 55 19 62. Así que, si me lo permiten, pues vamos empezando con el análisis. Angélica, en un primer planteamiento, pasamos de una reforma, perdón, de una propuesta de plan A al plan B. Empecemos por ahí. De manera muy muy concreta, ¿qué era el plan A? Para luego tratar de entender qué nos queda por plan B.
Gracias, Enrique. Bueno, efectivamente, en la primera del plan A, o cuál podríamos decir además que cuál fue el fracaso en un primer momento y en un primer saque, como dices, pues para mí o desde mi perspectiva, la falta de consenso entre las fuerzas políticas. Y a mí me parece que es mucho, o cómo distinguirlo de las anteriores propuestas de reforma, y hablo de antes del 2018, es decir, de las reformas del 96, las reformas del 2014, que son unas como las dos grandes reformas, perdón, la del 97, 96, 97 y 2014, para mí las dos grandes reformas, es que no se contó con la participación de las otras fuerzas políticas. Fue quien elaboró la propuesta del plan A, fue solamente una fuerza política y el equipo prácticamente de la presidenta, ¿no? Que además estaba dirigido, coordinado por el señor Pablo Gómez, ¿no? Entonces, eso para mí en un primer momento es que ni siquiera las otras fuerzas políticas conocían hacia dónde iba, de qué iba, cómo se estaba elaborando, cómo se estaba integrando. Y entonces eso es para mí como un primer momento. Ahora, ¿cuáles eran los principales planteamientos del plan A? La austeridad y reducción de costos. O sea, estamos hablando de la reducción de integrantes en el Senado. Uh-huh. Estamos hablando también que la forma en el proceso de representación proporcional de los partidos políticos en la Cámara de Diputados también cambiaba de un modelo de representación proporcional de listas a ganarse los espacios a través también de procesos de campaña y a ganarse el voto. Es decir, una eliminación de la representación proporcional en las dos cámaras. La otra, la prohibición de la reelección, esto sí se planteaba ya a partir del 2030 de forma consecutiva, eso en todos los niveles de gobierno. El otro elemento era el no al nepotismo, no que si el gobernador, la esposa del gobernador en turno fuera la siguiente candidata o el esposo de la gobernadora en turno fuera el siguiente candidato, hijos, hermanos, etcétera. La otra, el tema de la fiscalización y el financiamiento extranjero. La otra era la reducción en los tiempos de radio y televisión. Y el otro tema, voto en el extranjero. Adicionalmente, se hablaba también de la revisión de los sueldos y salarios de ciertos niveles de funcionarios del INE, ¿no? Entonces, básicamente, estos eran los planteamientos generales o el decálogo, yo pondría así, por los 10 puntos que proponía la presidenta de la República en el plan A.
Ok, ya tenemos ahí más o menos lo que era el plan A, pero todos ya sabemos que finalmente no prosperó. Al final, como bien dijo Angélica, la falta de acuerdos, incluso con los propios aliados del partido gobernante, de Morena, principalmente son los que tropezaron, hicieron que se desbarrancara este plan A que se estaba manejando, ¿no?
Porque no los invitaron a la mesa tampoco a participar. O sea, fue únicamente, la elaboración de este plan A fue únicamente con el equipo de la Presidenta de la República, quien lo diseñó, y ni siquiera el partido, sino el equipo legal de la Presidenta de la República fue quien lo elaboró y quien lo presentó además.
Muy bien, bueno, ahí tenemos ya un planteamiento de cómo está y cómo fue finalmente este ejercicio del famoso plan A. Ahora, si me permites, Dolores, vamos contigo. El plan B, en términos muy generales, ¿en qué consiste este? Para también tenerlo ahí en cuenta, por favor.
Claro que sí, Enrique. A ver, si me das oportunidad, solamente quisiera regresarme un poquitito a la iniciativa que se presentó, el plan A. Desde 1963, gracias, desde 1963, no me voy a ir año por año, pero desde esa fecha, desde esas reformas en donde se ve, fue la puerta de entrada para los partidos pequeños, los partidos de oposición, fueron demandas, fue atendidas estas reformas por las demandas de las oposiciones, de la oposición. En 1977 ya empezaron, ya entraron en los cuerpos colegiados a través de la representación proporcional y todas las demás demandas en el 88, 90, 96, en fin, todas las demás que se han llevado a cabo aquí en México han sido por demandas de la oposición. En esta ocasión es la primera vez en donde, como ya lo mencionó Angie, se presenta de acuerdo a solamente un grupo, a un partido político. Ni siquiera fue de acuerdo a la coalición gobernante. No se tomó en cuenta, no se invitó al Partido del Trabajo, no se invitó al Partido Verde Ecologista, mucho menos se tomaron en cuenta al PRI, al PAN y a Movimiento Ciudadano. Pero lo peor aún, y hablando también de austeridad, ¿en dónde quedaron? ¿Cuáles fueron los costos? ¿Qué tanto se escucharon? Las más de 5,000 propuestas que se presentaron en 65 audiencias públicas que se llevaron a cabo en todo el país. Además, fueron más de 300 propuestas que enviaron a la plataforma que se dispuso para esto. Allí, las principales voces que, de acuerdo a un análisis que generó la organización Opine, fueron el cuidado o el delimitar la sobrerepresentación, la violencia política en razón de género, pero esa también ya está tipificada, pero también considerar la violencia política y en todos sus aspectos. La complejidad técnica de la elección judicial. El año pasado tuvimos elecciones, fueron muy complejas, y no se dijo nada en la primera iniciativa. Por supuesto, tampoco está contemplada en la segunda iniciativa, el plan A y el plan B respectivamente. Tampoco se habló, y eso sí fue muy debatido, muy presentado, muy discutido, la democratización de la vida interna de los partidos políticos. Ahora, como ya lo mencionaron, bueno, el 11 de marzo no se contó con el apoyo, porque repito, o sea, fue solamente de un grupo de Morena, no se contó con el apoyo en la Cámara de Diputados, y el 17 de marzo se presenta ya esta segunda iniciativa que fue ya no a la Cámara de Diputados, sino a la Cámara de Senadores, y allí se analizan, de acuerdo como yo lo estuve revisando, 5 temas fundamentales. Presupuesto, revocación de mandato, partidos políticos, algunas modificaciones en donde se les pide transparencia, se les obliga a transparencia, que de hecho ya están obligados por ley, pero ahora ya lo llevan a un terreno más legal. Elecciones, adelantar los cómputos digitales. De hecho, hay un detalle en la iniciativa, dice los cómputos locales. Y no son los cómputos locales, son los cómputos distritales. Son pequeños detalles que hacen gran diferencia. Y también, eso sí lo retoman, es la fiscalización, el uso de tecnología para rastrear el dinero. Por supuesto que si hablamos de austeridad para la organización de las elecciones, para los partidos políticos, pues todas y todos vamos a estar de acuerdo. Sin embargo, hay diferentes formas en donde esta iniciativa impacta en la calidad de las elecciones. Y en este caso, pues bueno, también ya pone en riesgo o toca mucho el federalismo, porque a través de esta iniciativa que presenta también un grupo solamente, pues impacta en la integración de los congresos locales y en la integración de los ayuntamientos por el número de regidores y de regidoras.
Bueno, ahí está ya planteamiento de cómo es el, cómo fue el plan A, para entender qué está pasando con el plan B, que cabe señalar, por cierto, Angélica de Dolores, a reserva que ustedes o cualquiera de nuestros amigos del auditorio me corrijan, originalmente se planteaba, antes de que se presentara, claro está, se planteaba de que a lo mejor el plan B ya no iba a implicar una reforma constitucional, que nada más iba a quedar en reformar las leyes secundarias, como le llamaban, ¿no? Donde se requería entonces ya la mayoría simple. No obstante, pues de todos modos van a implicar reformar algunos aspectos a lo mejor de la Constitución que los obliga a tener las mayorías calificadas, es decir, 2/3 partes de quienes integran las cámaras en el Congreso de la Unión, entiéndase Cámara de Diputados, bueno, Cámara de Senadores, que es donde se presenta, y luego la Cámara de Diputados en ese orden. Entonces, ahí vendrá otro reto de negociaciones políticas con sus aliados, pues para ver cómo se plantean las cosas. Ya el PT ha fijado posiciones, al parecer, de que ellos no van. Ya veremos si se mantienen o no. El Verde está dividido, unos dicen que sí van, otros dicen que lo están revisando. Los partidos de oposición pues, prácticamente no van. Entonces ya se verá qué sucede con el plan B, si es que sale o no. Por eso yo hacía ahí el comentario un tanto sarcástico de que a lo mejor rato vamos a salir con el plan C, pero bueno, ya se verá eso qué pasa. Pero bueno, en este plan B, Angélica, ¿qué es lo que tú destacarías como positivo, si encuentras algo? ¿Qué es lo que valdría la pena que sí saliera, que pudiéramos considerar como que sí es de avanzada, para entender que viene algún aspecto pues que le conviene a nuestro país y todo su marco electoral? O de plano no hay nada, que se vale.
No. Sí, mira, los ejercicios de participación ciudadana siempre son positivos. Voy a partir de ahí. Entonces aquí yo destaco el tema de la revocación de mandato. El asunto es cómo se presenta la revocación de mandato. Y de ahí la discusión y de ahí la división que yo alcanzo a notar, o la molestia tanto del PT como del Verde. En primer lugar, de avanzada veo el asunto de los privilegios, aunque sea en la Cámara de Diputados, en relación al nepotismo. Pero, sin embargo, no se amplía a todos los niveles de gobierno, ¿no? Y de ahí, en gran parte ahí justifico un poco la división del Verde, porque algunos dicen, sí, vamos con todos, con todas las propuestas del plan B, no le vemos ningún problema, pero otros tantos dicen que no, porque es clara la molestia de la presidenta en relación a estos temas del nepotismo. En el caso del Verde,
muy justificados, cabe señalar, ¿no?
Y muy muy particular con la elección de gobernador, gobernadora en San Luis Potosí, donde claramente el Verde está en una posición de no negociable que sea la esposa del actual gobernador de San Luis Potosí, que además es por el Verde. Entonces, eso por un esa sería una, pero también el ejercicio de revocación de mandato es un ejercicio sano, teóricamente. Como está planteado ahorita y de acuerdo al plan B, te señala que sería para el segundo o tercer año de gobierno del Ejecutivo Federal. Todos sabemos que ahorita tiene un índice de aprobación muy alto,
¿cierto?
La titular del Poder Ejecutivo. Si ella propone o se propusiera el ejercicio de revocación de mandato de manera concurrente con la elección intermedia, es decir, para el 2027 o para el proceso electoral del 2027, esto implica o le da la oportunidad al Ejecutivo Federal de tener presencia mediática, no de las acciones de gobierno, pero sí de su persona, y de informar lo que se ha hecho en aras del propio ejercicio que le lleva la campaña de revocación, en este ejercicio de revocación de mandato. Por lo tanto, Morena tendría una presencia mucho mayor con esta puerta que le abre el plan B.
Lo que no entendiste es lo positivo o lo negativo.
Esta es la, es que es positivo que tengamos un ejercicio de revocación de mandato. Uh-huh. Lo que yo veo negativo es que la elección fuera concurrente.
Ok, perfecto.
Esa es la parte, para bien o para mal, ¿eh? Y digo para
que
bien.
Que lo ahorita, metan ahí en el mismo.
Que lo metan en el mismo. Pero mira, me voy a meter en un tema que no necesariamente es con la pregunta que me haces, pero a lo mejor aquí, Lolis, nos puede explicar mejor también lo que esto implica, porque en el caso de Jalisco, donde ya hemos tenido elecciones concurrentes de los últimos años, concurrentes con las elecciones federales, tendríamos, fíjate bien, la elección federal para diputados, la elección constitucional, constitucional también, la de diputados locales y presidentes municipales. Concurrente también, si así lo deciden, la de revocación de mandato. Y concurrente también, porque no se ha dicho otra cosa y no se ha dicho lo contrario, la elección del Poder Judicial en Jalisco. O sea, tú imagínate cuántas boletas y todo el aparato que se va a mover para una elección concurrente de esta naturaleza. Y decía que Lolis nos los puede explicar. Y además, con los elementos que nos acaba de decir Lolis, es decir, el recuento de votos de manera inmediata, etcétera. Es decir, la parte de la estructura organizacional que tiene que llevar a cabo los institutos electorales es un ejercicio impresionante. Una movilización de personal, de recursos humanos y de capacitación impresionante.
Sin duda alguna, mucho por plantear el tema. Pero bueno, si me lo permiten, tiempo de hacer la pausa del programa. Y ahorita, para no cortarte la idea, Dolores, regresamos contigo también para que nos digas si encuentras algún aspecto positivo de este plan B o cuáles son los aspectos positivos. Y luego nos metemos allá a otro tipo de aristas, si me lo permiten. Vamos a la pausa. Recuerdo, líneas telefónicas 33 38 13 15 15. 33 38 13 14 21, WhatsApp y Telegram 33 11 55 19 62. Esta mañana sobre el famoso plan B de la reforma electoral, del plan A al plan B de la reforma electoral, platicándolo con nuestras invitadas Angélica Cázares y Dolores Ruiz, ambas integrantes del Colegio Estatal de Estudios Políticos y Gobierno, pero además las dos muy expertas en materia electoral desde hace mucho tiempo en la academia, las dos también participando en estos espacios justamente de los órganos electorales. Así que muchas gracias a ambas por su participación. Dolores, vamos contigo, nos quedamos ahí después en el corte. ¿Qué le encuentras positivo? Y reitero, si hay algo positivo, no quisiera, por decir que sea algo positivo, no quisiera ser tendencioso, amable auditorio, no, me interesa plantearlo así, ¿hay o no hay? Porque finalmente acuérdense que en materia de política siempre hay claroscuros, no todo es blanco, no todo es negro, siempre hay tonalidades, hay matices, hay cuestiones que pueden ser muy buenas, pero también a ver cómo la quieren aplicar la herramienta, y luego entonces ya lo hacen, lo bueno lo convierten en malo, ¿no? Entonces, o al revés, hay algo que podemos ver como que es malo y luego en la aplicabilidad resulta con que sí era algo bueno. Entonces, así a veces puede ser de confuso este tipo de cuestiones. Entonces, bajo esa perspectiva, Dolores, en principio, ¿hay algo positivo? ¿Tú cuál es tu análisis sobre el plan B?
Claro que sí, Enrique. Le encuentro un aspecto positivo. Es que ya llevan la tecnología a la fiscalización de los recursos que utilizan los partidos políticos. Ojo, esto ya estaba. El Instituto Nacional Electoral, a través de su unidad técnica de fiscalización, ya lleva a cabo esto que llevan, que ahora lo proponen para que esté regulado en la ley. Eso ya lo llevan a cabo. También toman en cuenta una recomendación de la Organización de los Estados Americanos, que es los activos digitales, es decir, ya erradicar, disminuir y erradicar el uso de efectivo en las campañas políticas. También está en el reglamento de elecciones en donde los partidos políticos pueden solicitar al instituto que ellos vayan pagando sus facturas. Por supuesto que hasta ahorita ningún partido lo ha hecho, pero ahora si ya lo llevan al marco legal, bueno, pues entonces ya será obligatorio. También disminuye esta parte de, perdón, eso es lo que le veo positivo. Lo que le veo negativo a esta parte de fiscalización, centrándome solamente en ese tema, es que no dice que por rebase de tope de campaña, que por no presentar informes, se pierdan candidaturas. Lo que ya pasó en Michoacán y en Guerrero en 2021 queda de lado, y en esta ocasión no se dice qué es lo que sucederá si algún partido, si algún candidato no toma en cuenta esta regulación. De manera muy personal, lo único que le veo positivo es que ya atiende la aplicación que en el Instituto Nacional Electoral llevan a cabo desde hace varios años para la fiscalización de los recursos.
Okay, bueno.
Difiero un poco.
Adelante.
Perdón, adelante.
No, adelante, por favor, Dolores.
Difiero en cuanto. Gracias. Difiero en cuanto a la ver el lado positivo de revocación de mandato, porque tomemos en cuenta que estos ejercicios no son ratificación. La revocación de mandato la solicita el pueblo, la solicitan las y los ciudadanos si tienen inconformidades, si quieren quitar a sus gobernantes, pero no tiene que ser utilizado para ratificarle el apoyo. En esta ocasión, la vez pasada que lo tuvimos ya en 2021, fue un grupo de simpatizantes del entonces presidente quien solicitó la revocación de mandato. Un verdadero ejercicio de revocación de mandato se llevó a cabo ahora en Oaxaca, el 25 de enero de este año, en donde ahí un partido político que había apoyado al ahora gobernador promovió la revocación de mandato, y ahí sí tuvo el 40% en contra. Sin embargo, la legislación de Oaxaca es un poco más estricta y pide diferentes requisitos para revocarle el poder al gobernador. Pero en este caso la revocación también permitiría que la ahora presidenta de la República pueda difundir el ejercicio y también pueda realizar campaña para pedir el voto a favor. Entonces, como dijo el coordinador del PT en la Cámara de Diputados, pues desde el día uno va a estar haciendo campaña para que no le revoquen el mandato al tercero o al cuarto año, como ahora se plantea en la ley.
Fíjate que ahí planteas un tema interesante, porque obviamente esta advertencia del coordinador de los legisladores del PT en la Cámara de Diputados, pues no nada más es para verse de corto plazo, o sea, porque finalmente lo está planteando en los sexenios venideros, quienes sean presidentas o presidentes de este país. Efectivamente, desde el primer día van a andar siendo presidentes en campaña todo el tiempo, para justamente garantizar cuando llegue este proceso de ratificación. Algunos lo ven la antítesis de la revocación, entonces justamente que pueda darse este proceso, ¿no? Hay una nota muy muy advertida que hay que darle seguimiento a todos, sin duda alguna. Angélica, ya hablamos un poquito de lo positivo y demás, ahorita también voy contigo en ese sentido, Dolores. ¿Algún punto, uno o dos puntos, o sea, porque luego el tiempo no nos da, un punto que digas tú, este es un punto negativo, aguas con esto, en el plan B, ¿cuál sería?
Tengo dos. El primero, no quiero ser repetitiva, pero es un poco lo que acaban
Esperemos que las escuchen ustedes, los legisladores federales, para que lo tomen en cuenta.
Que justamente lo que ustedes acaban de referirse ahorita, o sea, en cómo está planteado la revocación de mandato, no en el sentido teórico, me refería yo en el sentido teórico al tema de la participación ciudadana, y como bien decía Lolis, a demanda de la ciudadanía, se solicita revocarle el mandato a alguien, ¿no? Eso es en la teoría, en lo que debiera ser. En cómo está planteado, donde dice que se realizará mediante votación libre, directa y secreta de los ciudadanos y ciudadanas inscritos en la lista nominal el primer domingo de junio del tercer o cuarto año de ejercicio, que era lo que yo hace un momento les decía. O sea,
Tercero o cuarto año.
Si se plantea en el tercer año, sería concurrente con la elección.
Y si se plantea en el cuarto, sería concurrente con la elección judicial que quieren aplazar un año.
Así es.
O sea, de cualquier manera, o se mete con una o se mete con la otra.
Así es. Esa es la parte que yo observaría. Es en primera. Y en segunda, el tema de la cantidad de regidores por municipio. Cuando tienes municipios muy grandes, como es el caso de Guadalajara, el caso de Zapopan, el caso de Tlaquepaque, donde tienes 19, ¿no? Entonces, tienes 19 porque atiende de manera...
Pero solamente 17, porque tienes al alcalde,
al alcalde y al síndico. Y 17 regidores. Ajá. Hablaba del conjunto edilicio presidido por, evidentemente, presidente del ayuntamiento, presidido por un presidente y una presidenta, en donde se tienen establecidos una serie de comisiones. Entonces, reducirlo a un máximo de 15, yo no sé qué tan positivo o negativo podría ser cuando tienes estos... esta cantidad de ciudadanos que atiendes. Entonces, esa parte es la que yo cuestionaría o revisaría o me preguntaría cuál es la lógica, porque en el planteamiento del Plan B se dice que inclusive los recursos que se ahorren al restarle la cantidad de regidores se irían al gasto, por decirlo de alguna forma, corriente del municipio, del ayuntamiento, en relación a lo que ellos consideren pertinente o de acuerdo al proceso de presupuestación de gasto y de ejercicio en el año que le sigue. Entonces, esta parte son las dos que yo revisaría y no quiero ser repetitiva con el tema que apuntó Lolis, pero coincido totalmente con ella en relación al tema de la revocación del mandato y revisaría... cuáles fueron los criterios para la reducción en la cantidad de regidores en municipios metropolitanos tan grandes como los que puede haber en Nuevo León, en Ciudad de México y Estado de México y en el caso de Jalisco, sobre todo con las áreas metropolitanas.
Bueno, y yo ahorita hago un comentario sobre eso porque yo en lo particular estoy en pro de la disminución de ediles y ahorita plantearía el porqué, pero primero, para no perdernos en el hilo, Dolores, ¿algún aspecto negativo o alguna cuestión que tú digas tú, aguas con esto, hay que alertarnos, hay que ponernos atentos todos como ciudadanos?
Claro que sí. Voy a tomar dos muy breves. Uno es el debilitamiento de la estructura de los órganos electorales. Se habla mucho de quitar privilegios, de que ningún funcionario gane más que la presidenta de la República. Está documentado porque acá sí hay instituciones en donde la transparencia y la rendición de cuentas sí la tomamos en serio. Y está ahí al acceso de toda la persona interesada cuál es la percepción, cuánto es lo que gana las y los directivos del Instituto Nacional Electoral. Y hay un debate muy que se ha pospuesto mucho desde la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia. ¿Cuántos son los honorarios? ¿Cuántas son las percepciones de la titular, del titular del Ejecutivo Federal? Pero dejando de lado la parte directiva, también hay que pensar que si quitan los bonos en proceso electoral, afecta porque... las elecciones no se organizan con 40 horas a la semana de trabajo. Hay etapas y sobre todo marzo, abril, mayo, cuando las elecciones son en junio, que se trabajan entre 16 y 18 o a veces hasta 24 horas continuas. Si lo vamos a aplicar solamente a las 40 horas que se establece en la ley del trabajo, allí no vamos a tener unas elecciones con la calidad a la que estamos acostumbrados. Y el otro es un tema que también me parece de riesgo, son los cómputos distritales. Creo que tomaron la idea de que los cómputos se realizaran en domingo, como se aplica aquí en la Ciudad de México. Aquí el Instituto Electoral de la Ciudad de México no tiene un programa de resultados electorales preliminares como lo tiene el INE y lo tienen los institutos electorales de las otras 31 entidades. El PREP, que también en el plan B, en el plan A se decía que se iba a quitar, el PREP nos da certeza, nos dice de un primer saque cómo están los resultados. Eso es el domingo en la noche. el miércoles no significa que el domingo en la noche recibimos los paquetes y nos vamos a descansar y el miércoles empezamos ya con los cómputos. No, hay una cadena de custodia. Es decir, se le sigue, se le da seguimiento a los paquetes electorales desde que se integran en las mesas directivas de casilla hasta que llegan a los consejos distritales. Y ojo, aquí en la Ciudad de México, pues la gran parte es urbana. En Jalisco no es la gran parte urbano. No sé, digo, en Lagos de Moreno, el distrito 2, pues de la cabecera pudieran llegar en la misma noche del domingo quizá un 30% de los paquetes electorales. Sin embargo, los que es las casillas que se instalan más alejadas de la cabecera no van a llegar el domingo. Y ahí sí no vamos a tener información, no vamos a saber cuáles fueron los resultados, sino que nos vamos a esperar hasta que lleguen los paquetes a las juntas distritales, a los consejos distritales, para saber cuáles fueron los resultados. Entonces, México no es un país homogéneo. Pone en riesgo la cadena de custodia y también es una certeza lo que tenemos con el PREP, que no necesitamos ahorita modificarlo porque ya sabemos cómo funciona y que funciona bien.
Adelante, Angélica.
Coincido con Lolis en este tema, porque hay un elemento importante, y no ni siquiera en las regionales, ¿eh? En las propias de la zona metropolitana se tiene este grado de complejidad. Por eso yo hablaba de lo que implicaba la elección concurrente. En la elección pasada, justamente yo estaba de consejera en el Distrito 8 y hubo paquetes electorales que nos llegaron hasta las 8 de la mañana del día siguiente. Y es en un distrito en la misma zona metropolitana. ¿Esto por qué? Porque los funcionarios de casilla contaban una y otra vez los resultados electorales al tener 42 fórmulas para un solo proceso. Entonces, imagínense ustedes, en esta parte estoy totalmente de acuerdo en cómo hacerle y también en el tema de la custodia de los paquetes electorales. Es por eso yo les decía de la relevancia o de lo que significa la organización institucionalizada del proceso electoral.
Muy bien. Si me lo permite, vamos a la pausa del programa, a la siguiente pausa, y regresando empiezo a darle salida a sus participaciones y vastas preguntas que estamos teniendo. Agradezco a todos los que han llamado y han escrito, tanto en WhatsApp como Telegram, para felicitarnos por estos 5 años que hoy cumplimos de Agenda Local y que lo hacemos con muchísimo gusto cada sábado con sus retransmisiones el domingo a las 11 de la mañana y en los podcast. Gracias a todos los que en su momento están felicitando. Ofrezco una disculpa si no alcanzo después de mencionar los nombres de todos. No es que no agradezca, agradezco y agradezco mucho sus felicitaciones, mensajes y buenos deseos, pero la verdad es que quisiera, el tiempo que nos va a estar quedando el programa, destinarlo mejor para darle voz a quien está haciendo preguntas o planteamientos sobre justamente el Plan B. Así que vamos a la pausa, volvemos en un momento más. Continuamos aquí en Agenda Local y bueno, tiempo de darle voz a sus participaciones. Reitero mi agradecimiento pleno, total, absoluto, diría un ilustre cantante, el que yo admiro mucho, gracias totales a todos y cada uno de las personas que nos están haciendo el favor de llamar para felicitarnos porque Agenda Local cumple 5 años al aire. Gracias a quienes nos están escribiendo también por WhatsApp y Telegram con ese mismo motivo, y también agradecerle ahí, como no, con muchísimo gusto y mucho cariño a Mercedes Altamirano. Ya sabes, Meche, que te queremos mucho y te deseamos lo mejor siempre. Y bueno, ahí me dice que le guarde canapés. Pues no hay canapés, pero es que acuérdense que aquí, como es una, esta, obviamente, la austeridad radiofónica nos obliga en su momento a cubrir las formalidades del caso, pero ya celebraremos con mucho gusto de otra manera. Y gracias también a Griselda Torres Zambrano por todas las atenciones, como siempre. Pero bueno, reitero, tiempo de darle voz a sus participaciones, si me lo permite, y reiterando una disculpa para todos quienes me están escribiendo para felicitarnos. Si no los menciono al aire, no es que quiera ser desagradecido o ingrato con ustedes. Créanme que valoro muchísimo, profundamente, los mensajes que me están poniendo de aliento, porque esto lo hacemos con mucho cariño para ustedes. Pero la verdad es que, reitero, nos queda ya poquito tiempo. Estamos a 10 minutos de que, o menos, de acabar el programa. Entonces, mejor quiero darle oportunidad, si me permita, a las preguntas y planteamientos sobre la reforma electoral que se está planteando por el gobierno federal. Así que reitero mi gratitud para todos y cada uno de ustedes por sus mensajes y felicitaciones, y obviamente las bendiciones son recíprocas para quienes nos las están deseando de igual forma. Pero bueno, por acá nos pregunta, nos dice el señor López, dice, para, buen día, dice, ¿de qué sirven las elecciones? Es para ratificar a quien ellos eligen, pues saben cómo hacer teniendo comprada a la gente. Es la opinión que nos dice el señor López. Los voy planteando los comentarios por aquí, Dolores, Angélica, y ustedes por favor me dicen en dónde gustan intervenir para ir sacando el tema de los puntos de vista de la gente. Por acá nos dice igual manera la señora, nos dice Sara, buenos días, para tres invitadas, ¿pueden explicar de esta reforma en términos coloquiales para los que no sabemos de política, en qué nos afecta o beneficia? ¿Es necesario un costo tan alto en cada elección? ¿La reforma no va a ir más allá de no tener narcopolíticos y que el INE verificara los antecedentes de cada candidato? ¿Y la revocación de mandato ir así se eligió un candidato con problemas, pues que se pueda revocar el mandato? Es la opinión que nos hace Sara. Por acá, de igual manera, también tenemos otras participaciones donde nos plantean, Alma Ruiz dice, qué lamentable que México se quedó sin contrapeso. El partido Morena no tiene contrapeso y hace y deshace, y los ciudadanos quedaríamos desprotegidos en algunas situaciones. Es lo que nos advierte Alma Ruiz. Por acá nos dice también Tomás Jara, para mi punto de vista, debieron comenzar con los diputados y plurinominales. Se ahorraría más en los 3 años si dejaran sus gestiones con el sueldo que tienen. Es lo que nos dice Tomás Jara. Francisco Alcalá, la mayoría de la población sí estamos de acuerdo con el plan B y la reforma de la presidenta Claudia Sheinbaum, porque muchos políticos se aprovechan del pueblo y la presidenta debe tomar el asunto de los personajes como Sergio Mayer y la familia Monreal, que quiere... o intentan hacer un feudo con su familia. Es lo que nos dice Francisco Alcalá. No sé si hasta aquí tengan alguna opinión, Dolores, Angélica, antes de seguir compartiendo puntos de vista de la gente. No sé, adelante, Angélica.
Sí, de acuerdo con algunas de las opiniones que comentan algunos de los radioescuchas, a mí me parece que sí deberíamos de repensar en algunos elementos, como el asunto de las diputaciones, no sé si tanto en la reducción, pero sí en la propuesta inicial de que salgan y se ganen el voto. O sea, el tema de que tengas diputados, senadores, y lo pongo así, diputados diagonal senadores, porque van turnándose los cargos un mismo personaje durante casi 30 años y que nunca ha hecho campaña.
Ese es el punto. Si se fueran las urnas y la gente vota por él, algo habrá hecho bueno que la gente lo respalda.
Así es.
Pero nomás está brincando de pluri
en pluri. Pero nada más está brincando de pluri en pluri. Entonces, ahí totalmente de acuerdo con esos elementos, que me parece que es en el que la ciudadanía, como vemos en los comentarios, es hacia dónde va, ¿no? Eso es mucho lo que cuestiona. Y la otra, también los currículums. Yo soy fan del servicio civil de carrera. Entonces, que ciertos personajes, aunque representan a cierto grupo de ciudadanos y por eso votan por ellos, tengan algunos currículums cuestionables, ¿no? Entonces, ese tipo de temas son los que yo también pondría en la mesa, y me parece que debería de tenerse más cuidado. Y regresando un poquito también al asunto de los regidores, no es que esté a favor de la mayor cantidad de los 15 regidores, sino más bien creo que habría que revisar las circunstancias y las condiciones de los municipios para ver entonces cómo viene esta representación. Básicamente lo dejaría ahí.
A ver, pero bueno, a ver, sobre el tema de los regidores, dirían por ahí por alusiones, porque dije que iba a mencionar. Sí, sí. Es que, a ver, el planteamiento, hay estados del país, es que no tenemos que quedarnos nada más en la parte de Jalisco, aunque aquí vivimos y aquí nos impacta, ¿no? Pero tenemos 2,462 municipios en el país. En algunos municipios y en otros estados del país tienen hasta tres síndicos. ¿Para qué quieres tres síndicos si es la figura que representa el estatus jurídico del municipio? ¿Para qué quieres tres? Es un exceso. Entonces el planteamiento dice, uno, me parece a mí más que perfecto. Segundo, la reforma como viene, si la leemos con las letras chiquitas, no me dejarán mentir, Angélica Dolores, no dice, en tal municipio, tantos. Dice, de tal población, de tantos a tantos.
Sí.
Entonces, eso te da un margen de maniobra. Si lo traducimos en números, ¿cómo impacta en Jalisco? Que es la participación que tuve con Griselda y Víctor aquí el jueves pasado en la mañana. Los municipios que, por ejemplo, tienen 17 regidores, van a quedarse con 15.
Sí.
Realmente dos no afecta para un tema de representatividad, máxime que, con todo respeto, se elige por planilla. No eligen la integral. Ningún partido político elige una planilla considerando la representatividad territorial del electorado. Ninguna. Ni siquiera hay una planilla que represente los estatus o la composición sociopolítica o socioeconómica o sociocultural de los municipios. En la mayoría son planillas a modo de los candidatos gobernantes o reacomodos de los grupos de los propios partidos. Luego entonces el tema del riesgo a la representatividad, para mí particularmente, pero claro, no tengo la verdad universal, es un tema teórico, porque en la praxis los regidores, como decía Griselda y Víctor, ni están en las oficinas, ¿no? Entonces el problema no es que tengas más o menos, sino que tanto realmente representan las causas, los problemas de las colonias, los barrios, las delegaciones, las agencias municipales, las comunidades, que tanto se ensucian los zapatos. Hay quienes sí lo hacen, ¿eh? Hay muchos que sí lo hacen, pero no es, son los de excepción, no es la regla, ¿no? Pero bueno, a lo mejor eso da para platicar un tema todavía mucho más profundo a posteriori, porque la reforma va más allá de eso, con el tema justamente de lo que se planteaba con el fortalecimiento, ¿no?, de los órganos electorales, entre otras cuestiones más. Pero Dolores, tú querías hacer uso de la palabra.
Claro que sí, muchas gracias. A ver, en cuanto a la pregunta que nos hacen, ¿de qué sirven las elecciones? Dos detallitos nada más. Para que cuando concluya el periodo de administración o el periodo de representación de quienes fueron electos, se transmita el poder de una manera pacífica, es decir, que nos garantice paz social.
No guerras civiles.
Y la otra, ¿por qué no guerras civiles? Exacto, de una manera ordenada y armoniosa se transmite el poder. Y la otra, ¿por qué tienen un costo tan alto las elecciones? Porque, de acuerdo a la integridad electoral, a todos los mecanismos internacionales y la desconfianza que nosotros tenemos como país, pues todos estos mecanismos son costosos. Hay países en donde vas a votar con tu comprobante de domicilio, no importa que no esté tu nombre. Aquí con nosotros hay una credencial que tienes que estar en la lista nominal y todo eso tiene medidas de seguridad. Las boletas electorales cuestan porque tienen medidas de seguridad. Y también a la persona que preguntó sobre los filtros que realicen para los candidatos, si lo tiene que realizar el INE. Creo que más bien esa es una responsabilidad de los partidos políticos. A quienes postulan se tienen que hacer cargo de estas personas. Eso es en cuanto quisiera participar, Enrique. Muchísimas gracias también a quienes estuvieron manifestándose con sus llamadas.
Hay otros planteamientos más, los digo de manera rápida, pero ya nos va tiempo para contestarlos, pero también quiero tocarlos. Alfredo Prieto dice, por mí que eliminan a los regidores, siempre me han parecido unos inútiles, que solo están por cobrar muy bien, sin hacer nada. Por acá nos dice también la señora González, excelente programa el de hoy, buena explicación de las dos invitadas con respecto a cómo es el proceso electoral. Opino que esto lo deberían de escuchar todos los que quieren cambiar la institucionalización de dicho proceso. De igual manera, por acá nos hace el favor también Alberto Campos, dice, si la revocación de mandato fuera en el segundo año de gobierno y a la presidenta Claudia le fue adverso, nos iríamos a una elección extraordinaria, ¿verdad? Pues sí, prácticamente sí. si fuera así, esa la lógica. Hugo Villagrana, también desde México, escribe y felicita a ustedes, sus participantes. Y bueno, lamentablemente el tiempo se nos acabó. Ofrezco una disculpa que no alcanzo a mencionar otras preguntas también interesantes que nos hicieron los radioescuchas. Y reitero, mi gratitud a todos los que felicitaron porque cumple 5 años Agenda Local. Gracias, Angélica, por acompañarnos.
No, gracias a ti. Muchas felicidades y un abrazo, Lola.
Y gracias, Dolores, también por acompañarnos. Muy buen día.
Al contrario, muchísimas gracias, abrazo a los dos y que sean muchos años más en este programa, Enrique.
Muchísimas gracias. Gracias a usted, amigo, lo escucha y feliz fin de semana. Pásela muy bien, nos escuchamos el próximo sábado de nueva cuenta.